Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
¿Sabéis quién implementó el cambio de hora en España?
No, creo que sí, Franco, ¿no?
Correcto, Franco. Esto lleva desde 1918.
Enderio, el proyecto ganador ha sido la creación de un bar en el campo de fútbol municipal con un presupuesto limitado a 120 euros.
Porque yo no sabía lo que era un baby shower. Bueno, pues es una de las muchas opciones, pero es como Halloween. Aquí nunca se celebró Halloween.
Pero ya lo había dado todo, ¿eh? A mangas verdes, horas buenas. A mangas verdes, horas buenas. O no sé cómo se dice en España. No, pero bueno.
Y fue también el actual consejero, mano derecha del presidente andaluz Juanma Morena.
José Saramago nació en Aciñaga, en Portugal, el 16 de noviembre de 2022. Murió en Tías, Lanzarote, en 2010.
Pero estos futbolistas han demostrado que tenían razón, porque ya eran las mejores jugadores del mundo.
Tenía un papel dificilísimo el rey Felipe VI, en ese primer discurso.
Es increíble. Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Pues lo dicho, informe número 856.
Sí, y además, de redondo, fechado en un sitio francino que si no nos sale salado el informe, es que algo habremos hecho mal. Bueno, creíamos que iba a hacer mucho frío esta mañana aquí, en el Valle Salado. Hoy es 7 de noviembre, sería lo lógico, pero no, ha hecho muy bueno. Y ahora entendemos lo que nos anunciaron hace algún tiempo en los informativos de Antena 3.
Saben ustedes que desde las 11 y 14 minutos de esta mañana estamos ya oficialmente en verano. Durará 93 días y 16 horas hasta el próximo 23 de diciembre.
Toma ya.
Hasta el próximo 23 de diciembre.
Buen verano.
En manga corta nos vamos a comer el turrón. Bueno, no ha sido tan largo el verano y para algunos la semana ha sido un poquito invernal, negra, al menos gris marengo.
Y solo tú.
Ay, este hombre que cantaba con traje en una playa, que quería ir a Eurovisión, pues ha llegado a presidir la Generalitat Valenciana y ha anunciado este lunes que se va, se va por fin. Un hombre sobre el que además se estrecha el estrecho judicial, una redundancia que nos envía Marta Pascual.
Hay que tener en cuenta que la investigación judicial avanza, que hoy declara Vilaplana, que es verdad que en cierto modo el estrecho judicial también se está estrechando en torno a Amazon.
El estrecho judicial se estrecha. Bueno, esto es lo que ha imaginado Carlos Matera Mat en la viñeta semanal de la Unidad de Vigilancia. Cuando un estrecho se estrecha, es estrechísimo. Y claro, no es extraño que huyan de ti quienes no trabajan con polígonos, que es lo que declaró, según contamos en la SER, Maribel Vilaplana, que es la periodista que comió con él en el Ventorro el día de autos.
A partir de ahí, según la periodista, ella le ofreció un asesoramiento extraoficial, pero se negó a trabajar para él porque, según dice, no trabaja con polígonos.
No trabaja con polígonos. Bueno, la vigilancia me la enviaron desde todo por la radio y Tony Martínez pues tuvo una explicación para este desliz.
Pero se negó a trabajar para él porque, según dice, no trabaja con polígonos.
¡Pimiento morrón!
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Es cierto que el lapsus podría tener sentido y que hubiera dicho, mira Carlos, solo trabajo con personas rectas, claro, no con polígonos.
Pues es una explicación loable, ¿eh?
Bueno.
Lo hable quien lo hable. Bueno, en fin, sobre Mazón, han corrido ríos de tinta y se han escuchado muchos calificativos, muchos epítetos, ninguno tan rotundo como el que escuchó Héctor Estesano en Mañaneros 360 en Televisión Española. Este es el momento.
¿Qué cargo todavía no se ha hecho? Siga en su puesto y va a seguir. Y esto tiene tres culpables que son Carlos Mazón, que se me ha escapado.
Carlos Mamón. Oye, si hay que decirlo, pues se dice. Después tenemos el juicio contra el fiscal general, en el que han declarado muchas personas, entre ellas Miguel Ángel Rodríguez, que tal y como lo contamos en la SER, nos dice Maider Villate, parece que es el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Será el martes cuando declaren Mar el novio de Ayuso y Mar el novio de Ayuso y su abogado Carlos Neira.
Mar el novio de Ayuso, claro, no hay error, pero la enumeración tan deprisa puede llevar a pensar cosas extrañas, ya. Por si nos faltasen cosas extrañas, Francino, que las tenemos a toneladas. Como extraña es la relación incestuosa que, según contamos también, mantuvo Maruja Mayo con su hermano. Hablábamos de un homenaje a personajes que sufrieron la represión franquista. El vigilante es Juan Antonio Llorente.
Se reconocerá también a una de las archiveras y bibliotecarias más importantes de la historia de España. Hay un religioso, hay un militar. Se reconocerá también a la pintora Maruja Mayo y a su marido, el escultor Cristino Mayo.
El reconocimiento es cierto, pero Cristino era uno de los muchos hermanos que tuvo Maruja Mayo, no fue su marido. Además, Maruja Mayo, que tuvo algunas parejas, algunas notables, nunca se casó, creo, ¿eh? Bueno, son tropiezos con la historia que son frecuentes en esta unidad. Fernando Martínez, por ejemplo, nos envía este otro que escuchó en un telediario de Televisión Española sobre la Sagrada Familia.
La Sagrada Familia todavía tiene que crecer más hasta los 172,5 metros que alcanzará antes del mes de junio, cuando Gaudí habría cumplido 100 años.
No. Pues dices no con la cabeza, Francino, y tienes toda la razón. Fernando nos dice que en 2026 Gaudí habría cumplido 174 años, porque nació en junio, sí, pero no de 1926, sino de 1852. En 1926 murió, así que el próximo año, en junio, será el centenario de su muerte.
De su muerte.
Eso es, y no de su nacimiento.
Era un rey muy campechano, campechano.
Y el campechano, cómo no, que ha publicado sus memorias. Bueno, pues Roberto Ortiz, en el programa de La Roca, en La Sexta, pilló a Andrea Levy refiriéndose al abuelo del rey emérito, pues como un abuelo desconocido, hasta donde sabemos.
Bueno, son partes un poco, ¿no? El escándalo de Faldas, que por otra parte lo tienen todos los reyes borbones en la historia, y más los últimos, como puede ser su abuelo Fernando XIII.
Su abuelo Fernando XIII.
Se ha inventado un rey.
Nos hemos perdido alguna clase, Francino.
Hay que hablar con Nieves, con Costrina.
Claro, bueno, el último sí, sí. Fernando fue el que tanto quiere con Costrina. Fernando VII, el Mastuerzo, fue un rey tal que ya nadie se le ha ocurrido poner a su hijo Fernando, por si acaso. Un rey longevo, por cierto, ¿eh? Porque ¿sí? Sí, Fernando VII, el Mastuerzo, se llegó a reunir, ¿te acuerdas?, con Pedro Sánchez.
Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VII, con Fernando VII, pero Fernando VI, bueno. A partir de la 1:30.
Ni séptimo, ni sexto, ni Fernando.
No me acordaba.
No era, ¿eh? El pobre tendría además más de 200 años. A lo mejor Fernando VII le habría pedido el manual de resistencia de Pedro Sánchez para soportar tanto. Bueno, claro, ver a Sánchez con Fernando VII es para alucinar, como alucinaron Silvia Lezcano, Isabel López y Alberto Álvarez al escuchar esto.
La Policía Nacional asegura que no hay ninguna denuncia de desaparición por el momento, aunque barajan la posibilidad de que se trate del niño Juan, uno de los alucineros más famosos del país.
Alucinero, que sería quien alucina. Pero claro, ese delincuente que estampa un vehículo en el escaparate para robarlo, ¿eh?, es alunicero, de luna, no de alucinar. Alucinar al joyero al ver al alucinero, pero no al contrario, ¿no? Bueno, es un neologismo además reciente en nuestro diccionario. Ha entrado ya en el diccionario. En fin, oye, que nos cuesta a veces dar con el nombre de algunas personas. Sí, sí. Le pasó, por ejemplo, a José Luis Sastre esta semana en Hoy por Hoy, hablando de esta serie.
¿Por qué pones esta cara ahora como de, señor, estoy... de señor que sabe?
No, porque soy como... ¿Cómo se llamaba la protagonista de Se ha escrito un crimen? ¿Angela Lansbury? No. Jessica Fletcher.
Jessica Fletcher. Jessica... La señora Fletcher.
Angela Lansbury era de Falcon Crest, ¿no?
No.
No, era Angela Channing.
Ah, vale.
Bueno. Este era el follón, pero la cosa tiene miga porque, claro, Angela Lansbury y Jessica Fletcher son la misma mujer.
Claro.
Una la actriz y la otra el personaje. Pero bueno, ya sabemos que José Luis Sastre, en materia de cine y de televisión, siempre se lía.
El mejor actor de reparto, Ke Huy Quen, en su papel, que a la vez no. Le parece estar en todas partes.
Es que te has liado. Todos a la vez, en todas partes.
Bueno, pues más o menos esto es lo que he venido a decir.
No.
Eso es lo más bonito de todo, más o menos es lo que venía a decir. Pues no, no has dicho esto. Pero bueno, nuestros oyentes despejan dudas con sus vigilancias. Sergio Rosado, por ejemplo, nos manda esta sobre el instrumento que toca Miércoles Adams en la serie Miércoles, que no es el que dijimos.
en este especial de Halloween.
Yo no sé qué tendrá el violín, que tú fíjate, no sé si has visto la última de Miércoles, pero al final...
Es una violinista consumada. Una violinista consumada.
Claro, o sea, uno Miércoles y Holmes, aunque no sea...
Pues claro, no está tan claro porque no es un violín lo que toca Miércoles, sino que es un violonchelo, nos dice Sergio Rosado. Hay una pequeña diferencia. Otros líos con los nombres, Javier Ruiz en Mañaneros también bautizó el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como Virgen del Río.
Recortes en hospitales como el del Virgen del Río, del 7,15% en personal.
Pues como hayan recortado ya en el hospital, que todavía no se ha construido, imagínate cómo van las cosas en Andalucía. Y Fernando García de Dios escuchó en Hora 25 Deportes que el Puerto de Vega es un equipo gallego.
Más fácil lo está llevando el Celta de Vigo, que de hecho acaba de terminar su eliminatoria y ha eliminado por 0-2 al Puerto de Vega. Es un equipo gallego que no está ni siquiera en categoría nacional, así
pues
que
no,
todo
en realidad el Puerto de Vega es de una localidad de Navia y de momento Navia sigue perteneciendo a Asturias. Pero bueno, y con el cambio climático, vete tú a saber. Bueno, y nos metemos en harina en materia de refranes, precisamente con un refrán que habla de harina. Y nos manda José Javier Simón. Lo escuchó en Hora 14.
Escuchando este ruego de Feijóo, ahora podemos ponernos ya en harina, para ver si podemos resolver ahora unas cuantas dudas.
Se entiende lo que se quiere decir, pero la cosa es meterse en harina, no ponerse en harina. Mucho mejor. Y el mismo vigilante cree que Peridis, en A Vivir que son dos días, mezcló también dos dichos en la tertulia de dibujantes que hablaban sobre esa transición presuntamente modélica, según una de las tertulianas.
Modélica y no sé qué, bueno, sí. Perdona. O sea, creo que hay muchísimas cosas bastante cuestionables dentro de...
Evidentemente, pero es que sabes lo que pasa. A tiro pasado, había que... Allí así estábamos.
Así estábamos, y claro, a tiro pasado es... juzgar... Sí, es una mezcla de a tiro hecho o de a toro.
A toro pasado,
sí. Y quedó en a tiro pasado. Y otra más que nos manda Irune Mutiloa. Lo escuché muy por hoy.
Yo diría que la situación no ha acabado ni mucho menos, está empezando.
Y que Vox no dé una patada a la mesa.
Exacto,
lo digo porque...
Cada uno hace valer sus ideas como sea, puede dar una patada en la mesa, pero normalmente lo que se da es un golpe, en la mesa. Bueno, y aquí estamos aquí en el Valle Salado. Mira que hemos visto cosas extraordinarias, Francino, en nuestros viajes. Montañas de 800.000 metros.
Para mañana la alerta naranja pasará a ser aviso amarillo, porque la cota se va a situar entre 400 y 600 metros de madrugada. Subirá a 800.000
Oye,
durante las horas centrales
del día.
Subir
de 600 metros a 800.000, desde luego, ¿eh? Hemos visto olas de 7 kilómetros.
Las lluvias y el viento han sorprendido en las últimas horas a casi toda España y muy especialmente a Cataluña, Galicia y el Estrecho, con una alerta por olas de hasta 7 kilómetros.
Olas de hasta 7 kilómetros.
¿Cómo serán?
¿Cómo serán? Pero bueno, este paisaje labrado en sal, la verdad es que es un lugar maravilloso. Por cierto, alguna cosilla sobre la sal que nos han llegado en estos días, precisamente. La sal no es una especie, ni es una especia, como dijo este personaje loco de los especialistas secundarios.
Esta debilidad humana, pues hay que explotarla, ¿no? Sí. Así que empecé a recolectar uñas por todos lados, a particulares, salones de belleza, todo tipo de uñas, de todas las razas, de, en fin.
De todos los tipos, ¿no? Y las vendías como snacks, dices, ¿no?
Sí, las asaba con sal y especies. Okay. Con sal y especies. Okay.
Bueno, con sal y especias, en todo caso, ¿no? Y es verdad que hay gente que piensa que la sal es una especia, y tampoco lo es, ¿eh? Es un condimento, pero no es una especia, ¿eh? Las especias tienen origen vegetal y la sal, origen mineral. Bueno, la sal, sabemos que es un conservante, pero no es un conservador. Como dijo el pasado viernes, lo siento, filósofo José Carlos Ruiz, que escuchó Marta Estévez.
¿Tú crees que la sal tendrá alguna mirada filosófica o algo relacionado con la sal?
Y tanto.
La sal, o sea, de la vida.
Sí, fíjate, nada más que como conservador, imagínate.
¿Cómo conserva? ¿Como conservante?
Claro. Como conservante.
Bueno, estuviste muy bien en tu papel de vigilante.
No está el filósofo todavía por aquí, ¿no?
Pero es que además le tengo que salvar.
Anda.
Le tengo que salvar, sí, porque claro, conservante y conservador son cosas que conservan, las dos. Sí. Pero es que fíjate, mira, allí
dale,
anda.
Ahí aparece.
Anda
levantando los brazos. Ahí aparece.
Pero no solamente, no solo es que signifiquen lo mismo, sino que el ejemplo que pone en la primera acepción el diccionario de la Real Academia, parece que no lo ha dictado el filósofo. La sal es un buen conservador del pescado.
¡Ostras!
Toma tú. Así que salvamos al filósofo. Bueno, y una más. No es lo mismo un salinero que un salero, como dijeron en A Vivir, en este programa que hemos recordado.
Gracias por dar la importancia que merece a nuestros saleros.
Bueno.
Bueno, los saleros también.
Sí, oye, pero también son importantes los saleros, pero estaban hablando de los salineros. How many roads must a man walk down? Bueno, pero estamos aquí en Álava, hacía mucho tiempo que no veníamos por aquí, Francino. Ayer
saludar al Aristóteles.
Hola, Aristóteles.
Súmate, José Carlos.
Nada, yo agradezco a Isaías que me haya salvado de la unidad de vigilancia. Claro, sí. No es habitual. Yo creo que sí, es hombre. El vino que le hemos dado hoy a Isaías.
El malévolo aquí ha sido Francino. No. O sea que ala,
sí,
venga.
Sí, totalmente.
A pasarle la factura. Bueno, que hacía mucho que no veníamos por aquí. Ayer dormimos en Vitoria y nos costó llegar, porque metimos en el GPS Vitorda y no había forma.
3 horas de encuentro donde ambas partes pudieron entenderse, pero hay poco que hacer, todo está en manos de la dirección de Vitorda.
La dirección de Vitorda. Que no es Vitorda, que es Vitoria, dijo uno. Que no, que Vitoria no es una ciudad, que es una provincia, decía otro. Que lo he escuchado yo, que lo he oído en el concurso de Iturriaga.
3 provincias españolas que tengan al menos 3 vocales diferentes.
Murcia, Barcelona y, por ejemplo, Vitoria.
Vitoria, uy.
3 provincias, Vitoria. Y lo dice uno de Bilbao. Que no, que la provincia es Álava, que no, que es Ávila, que lo dijo el rey en la última visita.
Sí. Ministro, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Andela al gobierno, diputado general de Ávila, alcaldesa de Vitoria, que ha sido la anfitriona.
Claro, no vino Fernando VII, vino Felipe VI y se despistó. Dice, ¿dónde estoy? ¿En Álava o en Ávila? En fin, vaya follón para llegar hasta Vitoria, pero llegamos. Hacía tiempo que no veníamos aquí a esta provincia Álava. La primera creo que fue en mayo de 2016. Eran tiempos mejores, Francino, desde luego. Estábamos forrados los españoles.
Porque ayer supimos también que el salario más frecuente en España es de 15.000 euros, 15.291 euros al mes. 15.291 euros al mes.
Yo no sé de dónde sacó el dato Pepa, pero vamos, estábamos forrados. Y por aquí ya ni os cuento. Os lo gastabais todo y además en cosas un poquito extrañas. Por ejemplo, en hacer un túnel desde Vitoria a Álava.
Bueno, esto es una historia fascinante, pero no es el único encuentro en carretera similar que se ha producido. Entre Álava y Vitoria hay un túnel. Entre Álava y Vitoria hay un túnel en el que una pareja de la Archancha fue testigo de algo que les costó mucho tiempo contar.
Coño,
no me extraña.
El propio túnel. A ver, si los de Vitoria ya estáis en Álava, ¿para qué narices hacéis un túnel, coño? Que esto es despilfarrar el dinero. En fin, los españoles forrados, vosotros también, y por eso por aquí tenéis, oye, cosa que no pasa en otros lugares de España, muchos hijos, muchísimos.
Entre los 400 y los 900 hijos, dependiendo de la renta.
Dependiendo de la renta, porque para alimentar de 400 a 900 hijos...
Una colonia.
Hay que tener un pastón, oye. Enhorabuena en todo caso, ¿eh? Hay que darle mucho para tener entre 400 y 900 hijos. Pero bueno, no hay problema, porque incluso quienes no tienen hijos están un poquito salidillos. O salidillas, la verdad.
Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. O sea, esto de decirle cómete el chichi y cosas de estas, o sea, esto. Bueno.
Perdón,
Isaías, por favor.
No he dicho nada.
Algo flota esta tarde en el subconsciente
es que
colectivo que no.
Chichi es carne. Ahora lo voy a estropear todavía más. No. Voy a meterme en un jardín.
Yo saldría de ese jardín, pero bueno, oye, eres tú.
Pero tú me entendías lo que
decía. Sí,
no. Perfectamente.
No, no, pero.
Perfectamente.
El chichi. ¿Para qué? Es clarísimo. Ay, clarísimo.
Tiene, no.
Se entendía perfectamente, desde luego. Y chichi, tú dirás lo que quieras, pero los de la Real Academia no se han enterado todavía.
Yo me he traído. Me he traído el diccionario.
Sí,
¿y?
A ver.
No, ¿y chichi?
Diccionario Labayru. Chichi. Ah, bueno. ¿Carne o pescado?
Ya.
Bueno, ¿podemos sacar el otro diccionario?
El de la RAE, no. El de la RAE solamente tiene una acepción.
Pero hay una acepción chichi en la RAE, sí.
Sí, bueno, chichi, que si la hay, ni te cuento. Coño, ni te cuento. Pero bueno, el sobrino comiendo el chichi y la tía cantando, imagino.
Lo estás haciendo muy bien.
Y claro, animado este niño que crece comiendo chichi, pues se dedica al atletismo después y cuando hace esfuerzos, pues lo pone todo de sus partes, como le pasó a otro vitoriano ilustre, a Martín Fiz.
Bueno, estuve una época con Luis Enrique. La verdad es que Luis Enrique se volvió un loco con esto del correr. Le puso mucho de sus partes, le puso mucho de sus partes para hacer este tipo de carreras.
Bueno,
mira a ver en el diccionario, bueno, lo que es, sí, sí, poner mucho de sus partes aquí en Euskadi. Oye, que después me metes en líos. Ya veíamos a Luis Enrique a veces andarle un poquito raro, sí, alguna vez, después de ponerle todo de sus partes. En fin, que hemos venido con algunas prevenciones, por qué no decirlo, Francino, también con cierto miedo. Hemos tenido muchísimo cuidado con la selección y la documentación de los invitados, que aquí, legítimamente, los invitados son muy suyos.
Pilar Java es historiadora y profesora de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel, pero una corrección. Sí. Ni soy Pilar, ni soy Java. Soy Pilar, ni soy Java.
Perdóname.
No te preocupes, soy María Jesús Cava.
Y claro, María Jesús Cava por lo menos se lo toma bien, se rió, pero hay otros que no. Oye, en cuanto te despistas, el invitado te hace una incisión.
Continuamos trabajando en mejorar el BEI. Aquí sí que me gustaría hacer una incisión. Es decir, el BEI es el futuro y es la punta.
Te lo imaginas con el bisturí, ¿no? Te voy a hacer una incisión con esta pregunta que me has hecho. Y cuando no te hacen una incisión, pues les da por cortar ministros, como alguna casera con sus inquilinos. Esto lo escuchó hace muy pocos días en Hoy por Hoy, Vitoria. Lo escuchó Asier Susaeta.
Que durante el tiempo que la familia ha vivido en la casa, la propietaria de la vivienda ha ejercido todo tipo de abusos contra ellos. Los ha acosado y maltratado verbalmente, ha cortado ministros...
Claro, tú ves a tu casera cortar ministros y aceptas cualquier subida que te ponga la casera en el alquiler. Y estamos cuidando de que todo salga bien para que no nos digan que el programa después ha sido una mierda, porque hoy aquí nuestros compañeros hablan muy clarito.
El lunes se bajará más al detalle y se debatirá y votará esas enmiendas parciales.
Las enmiendas, ¿en qué estaría yo pensando? Son más finos en el uso del lenguaje inclusivo, eso sí, la delegada del gobierno, por ejemplo.
Y de ayuda y de colaboración con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad.
Cuerpas
y fuerzos. Bueno, y oye, aunque resististeis a los romanos, conserváis bien su herencia.
¿A quién no le va a gustar un imperio romano?
Y os manejáis muy bien con los latinismos. Bueno, no siempre.
¿No?
Y los valores son los que les he expuesto a Mosso Grodomosso.
Bien. Son cosillas que tienen por aquí, Francino. También tienes otras enfermedades propias de los vascos que afectan a los oyentes, especialmente oyentes de radio, el famoso trastorno mental transitorio.
La defensa del acusado pidió la libre absolución por trastorno mental transitorio.
Y ese trastorno se manifiesta en algún pobre compañero que no da con la palabra concreta.
Néstor Basterrechea, el gran artista vasco en arte, un todo el legado del todo el legado del artista de cuyo nacimiento es que había escrito policefático, tal cual, claro, es algo, lo voy a mirar ahora.
Se ha notado perfectamente que había escrito policefático. Bueno, no se aclaran si es por la mañana o por la tarde cuando saludan.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Bueno, Arratsaldeon, Eguno, ¿qué tal? Es que con esto de las inundaciones no he dormido nada estos días.
Ya. Las inundaciones. No sabemos si por fuera o por dentro. Y esto en días normales, Francino. Que en otros, pues el trastorno transitorio va más y ya ni te cuento.
Y un último apunte municipal. La bronca esta mañana en el ayuntamiento entre el concejal de Anchón Belacortu y el de urbanismo Juan Carlos Alonso, cuando Belacortu ha acusado al gobierno socialista de hacerle un favor a los constructores de Aretxabaleta y Gardeli.
Esto es lo que nos pasa a los que trabajamos en la radio con los problemas de retorno. Cuando el retorno no se está devolviendo la señal en tiempo preciso y nos pasan cosas como estas. Y es que además, bueno, a veces es duro, pero a veces no te enteras de qué está pasando. Bueno, pues yo creo que con este homenaje a estos problemas que a veces nos crea la radio, seamos vascos o no, terminamos con ellos.
Lo siento mucho. Me he equivocado.
Nada, está presentando un libro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.